En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une.
¿Cómo están todos mis amigos? Comenzando ya tendencias acá en agricultura. ¿Cómo estamos, Pablo? Muy bien, Tamara, que estuvo a cumpleaños, está el mes de Tamara, los Liberas, qué bueno. Oye, gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos los amigos que se conectan día a día, sobre todo el día sábado, que yo creo que es que el día para relajarse, para hacer lo que uno quiere, para no hacer nada también si uno no tiene ganas de hacer nada, que me parece fantástico. Y regalarse esta hora de tendencias. Entonces, alguien me decía, es como un oasis en la radio, es un momento para uno. Exacto, me gusta que sientan eso. Esa es la idea absoluta de este programa. Quiero agradecerle también a nuestros amigos, por supuesto, de Hyundai, que ellos están encargados de una evolución híbrida, que vayamos avanzando de una manera más eficiente, cuidando el planeta. Tienen unos autos híbridos, unos autos eléctricos realmente fantásticos. Si quieres más información sobre ellos, muy simple, entra a Hyundai.cl o te puedes acercar a la sucursal más cercana y puedes probar alguno de los autos. El ahorro es una locura. Yo de verdad tengo el Santa Fe, que es híbrido, y antes iba a Bichuquén o en Santiago, que me muevo todo el día. El gastadero en sí era una locura. Ahora mi estanque me dura como 2 semanas, no pasa nada, y no lo tengo ni que enchufar porque naturalmente cuando voy frenando se va recargando. Bueno, hoy tenemos un súper amigo de la casa que la verdad ha estado con nosotros por muchos años. Estaba calculando más de 3 años que lo conocemos y que nos ha acompañado acá por muchos días. No sé cuántos serán, pero nos ha acompañado por años también. Es que nuestro querido Vikram Senti, que lo echábamos de menos, licenciado en desarrollo del adulto y magíster en educación de adultos, desarrollo personal en psicología humanista existencial, estudiante en su carrera ahí en Estados Unidos, miembro acreditado de la Association for Humanistic Psychology, Association for Transpersonal Psychology. Oye, que tiene más títulos que Rin Tin Tin este hombre, que nunca había nombrado tus títulos y estaba leyendo y era muchísimo. Pues Vikram, ¿cómo estamos?
Muy bien, acá, feliz de estar nuevamente contigo y con tus auditores.
Qué bueno. ¿Cómo vamos con los libros, Vikram? Porque tú tienes unos libros maravillosos y lanzaste el Delfín de la Autoestima, que fue bestseller. Lo has tenido que escribir además en otros libros. ¿Qué ha pasado con el libro de El Fin de la Autoestima y por qué crees que ha sido tan exitoso? Porque esa es la verdad, ha sido súper exitoso.
A ver, yo creo que lo fundamental tiene que ver con que es un tema que toca a todo el mundo. O sea, yo no he trabajado jamás con un adulto en los casi 30 años que llevo trabajando con gente que no tenga una profunda herida en su autovalorización. Por lo tanto, yo creo que una de las razones por las cuales ha pegado tanto tiene que ver justamente con el hecho de que toca un tema que es central, que es qué puedo hacer yo para generar una mejor sensación respecto de mí mismo, pero ofreciendo caminos que no son los fáciles y habituales que la gente escucha respecto a qué es lo que tendría que hacer al respecto. Por lo tanto, mi sensación es que una de las razones por las cuales ha tenido éxito es porque ofrece una visión, claro, y un entendimiento que no es el tradicional.
Es cierto. Ahora, cuando tú hablas de la autoestima, que es tan importante, que es cierto, pero también es un tema que yo digo que está como bien manoseado también un poquito, como que se habla tanto, no, es que la autoestima, tienes que tener autoestima, mírate al espejo, di te quiero, abrázate, di que eres linda, pero es tan profundo, porque de hecho hay una relación bastante, diría yo, común, no sé si la palabra es común, pero uno muchas veces ve personas súper con personalidades súper fuertes y que se ven súper seguros y de paso fuerte y de repente te empiezas a dar cuenta con el tiempo que pucha, es simplemente un escudo, es un disfraz, es un mecanismo de defensa, porque la autoestima es un pollito y entonces la forma de protegerse es esta otra. Entonces, ¿cómo quizás poder entender desde la esencia, desde lo? Yo sé que a ti te gusta el origen, tienes libros con el origen de conflictos en el amor, en fin. ¿Cómo poder entender ese origen? Quizás como si alguien, tenemos un auditor que nos está escuchando, y ¿cómo yo podría identificar como un test técnicamente de cómo está mi autoestima? ¿Qué nivel de autoestima tengo?
A ver, yo creo que no es secreto para nadie la sensación profunda de inseguridad e inadecuación que la mayoría de los seres humanos tienen. Y respecto de, o sea, no creo que sea necesario hacer un test, la gente sabe al respecto. O sea, no es necesario ser un experto en psicología para darme cuenta que hay una sensación basal de no ser suficiente. Ahora, el origen de esto, y esto lo hemos visto por muchos años, es relacional. La valorización que el individuo hace de sí mismo es un aprendizaje que ocurre en el vínculo con su familia de origen. De ahí viene la sensación básica. Luego se va reafirmando, desarrollando o estropeando en el resto de las relaciones que yo voy estableciendo. Claro. Pero lo fundamental que tenemos que entender es que la valoración que el individuo hace de sí mismo lo aprende de acuerdo a cómo los adultos que lo cuidan lo tratan cuando es niño o niña. Ese es el origen.
Qué cierto eso. Ahora, ¿qué pasa, Vikram, por ejemplo, si tú tuviste una buena base, llamémoslo, con padres que te dieron ese amor, o quizás solo una madre que te dio ese amor porque te dio la fuerza y esa autoestima, en fin? Pero con los años, quizás puede ser con una misma relación con tu padre o con tu madre, o quizás con otra persona, pero que sea muy cercano, pero tú ya estás más grande, pero vives una... quizás algún rechazo fuerte o una falta de valoración o una traición que te marque profundamente, ¿puede como volver a caer tu autoestima si de pequeño tuviste una buena base y de grande siempre te fuiste sintiendo como sólido, pero de repente como de grande caer, como que decaiga tu autoestima?
No, yo creo que una cosa importante es entender que la herida de la autoestima no está asociado a una experiencia en particular. Perfecto. O a un tipo de relación en particular, sino que la herida está en la autoestima está en la incapacidad de distinguir entre comportamiento y ser.
Perfecto.
Yo me puedo equivocar como terapeuta, yo puedo hacer una mala sesión de terapia,
claro,
puedo hacer una pésima charla, pero eso no significa que por lo tanto yo no valga como ser humano, porque yo lo tengo separado. Una cosa son mis habilidades específicas y otra es quién yo soy. La autoestima está puesta en el quién yo soy. Si yo tengo una buena fase, una buena base relacional, es decir, los adultos que me cuidaban me trataban con cariño, no me premiaban solamente porque era obediente o porque me sacaba buenas notas, porque esa es la forma como uno empieza a confundir el ser con el hacer.
Ay, qué increíble.
Es decir, yo creo que soy valioso en la medida que satisfago las expectativas de mis padres, y esa es la base más común en la cual la autoestima es destruida. Porque entonces yo solo valgo si me saco buenas notas, yo solo valgo si soy un niño obediente, yo solo valgo si me porto bien, yo solo valgo si no hago enojar a mis padres.
Claro.
Yo solo valgo en la medida de que mis padres se vinculan o me prestan atención. Si yo tengo una buena base, es decir, mi relación afectiva no estaba supeditada a lo que yo hacía, sino que era intrínseca por ser quien yo era,
claro,
yo soy capaz de separar el comportamiento del ser. Entonces yo puedo reconocer que me equivoco, puedo recibir críticas sin que eso sea devastador. Para la mayoría de las personas las críticas son devastadoras porque no tienen esta diferencia entre el ser y el hacer. Y han puesto toda la autoestima en desarrollo de habilidades específicas. Y ese es el peor lugar en el planeta para poner la autovalorización.
Y ahora, ¿hay una relación también en términos de lo capaz que tú seas o lo preparado que tú estés? Porque también yo siento que a veces hay una asociación como el no, es que mijita, esta persona es increíble porque sabe tanto, ves, como que sabe tanto de este tema o sabe tanto de todo, es como que como que son dioses porque saben tanto, que como que uno como que los escucha así, los mira y uno dice, pero di tú algo, cuéntanos tu experiencia. No, ¿qué voy a hablar yo? Imagínate al lado de estas eminencias, lo que yo no sé nada, yo soy inculta o yo no me he preparado tanto en tema, yo para lo único que soy buena es para la cocina, no sé, por ejemplo.
De nuevo, si yo creo que yo valgo en la medida de que soy bueno para algo, estoy destrozando mi autoestima. Interés. Yo valgo porque sí, no porque soy bueno para algo. Ese es el gran error que comete la gente. Entonces cree que si tiene mucho conocimiento o muchas áreas de especialización, entonces se va a sentir súper valioso. Y lo que ocurre es lo que se llama el síndrome del impostor. Está la persona siendo socialmente reconocida con la sensación interna de que los ha engañado a todos y que un día van a descubrir que no vale nada. De nuevo, la verdadera, la profunda autoestima está puesta en el ser, no en el hacer, no en lo que yo valgo, no en las habilidades, no, porque eso varía, o sea, y varía de ser humano en ser humano, y varía de momento en la vida, de momento en la vida, en la medida que los seres humanos además vamos envejeciendo, vamos perdiendo habilidades, y eso es natural que sea. Eso quiere decir, por lo tanto, que no valemos.
Oye, qué importante, te estoy escuchando y genera una reflexión interna, como un movimiento, porque el recalcarle a los seres queridos que uno tiene, a los niños, a los adultos, en fin, el cuánto tú puedes querer a una persona o cuánto lo respetas, pero por quién es. Tienes toda la razón, me encanta escucharte porque se nos olvida, vivimos en una sociedad en que todo está en el hacer o en el tener, qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú estás haciendo. Fíjate que uno llama por teléfono y es como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Es como, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Es más que en escuchar, en cómo te sientes.
Y esto está tan profundamente metido en nuestro entramado cultural y psicológico que ni siquiera nos damos cuenta. Si alguien me pregunta a mí, ¿quién eres tú? Probablemente yo voy a referirme al trabajo que yo hago. Pero el trabajo que yo hago no soy yo. Ese es mi trabajo. Si alguien me dice, ¿quién eres tú? Yo digo, yo soy terapeuta. Esa es mi profesión. O sea, cuando yo estoy, me despierto en mi cama en la mañana, yo no soy terapeuta.
Es cierto. No soy bombero, estaba apagando incendio. Oye, qué cierto, ¿eh?
Entonces estamos acostumbrados a definirnos o a partir... Ahora, esto, el condicionamiento machista nos divide, digamos. Claro. Los hombres se definen por el trabajo que hacen y las mujeres por los vínculos que tienen. Hija de, madre de, pareja de... ¿sí? Pero nada de eso es nuestra esencia. Esas son las cosas que nosotros hacemos, esa es mi profesión. Incluso yo puedo mirar todos los hobbies que yo tengo, que no tienen nada que ver con ser terapeuta. Y yo tampoco puedo definirme a partir de eso. Es más, la sola necesidad de querer definirme de una manera en particular, desde mi perspectiva ya es un error. Porque los seres humanos somos multidimensionales. De hecho, la pregunta, ¿quién eres tú?, no puede ser respondida en una frase. Es imposible.
Imposible, imagínate.
Imposible.
Y además vamos cambiando constantemente, porque ojalá uno dijera, soy esto. Uno va haciendo, digo yo, porque va, yo noto esa transformación. De repente no pienso lo que pensaba hace dos semanas atrás, como hace dos semanas, claro. O sea, obviamente hay cosas muy profundas, demasiado quizás de, ya más de principio, cosas así, pero uno va cambiando. ¿Influirá lo que estamos hablando también, Vigan, con de repente esas personas que... ¿te gusta o te gusta escucharlas o te gusta compartir con ellos o como que te aportan en la vida? Y si alguien te dijera, ¿pero qué te aporta? No te aporta de, como, ¿qué hace? Que inmediatamente empiezan esas preguntas. ¿Cuál es el aporte de esta persona que tú tienes al lado? Yo he escuchado mil veces, fíjate. Oye, tienes a esta persona al lado y te gusta. Sí. ¿Pero en qué te aporta este gallo? ¿O en qué te aporta esta mujer? Si no le gusta la cocina, no, de esto no tiene... Y como 10 características de lo que hace. Y en el hombre lo mismo. ¿Y cuál es el aporte de estar en la casa esperando y te conversa cuando estamos comiendo?
Bueno, eso es una visión utilitaria de los vínculos, claro, y del valor de los seres humanos. Los seres humanos que uno escoge estar cerca no es porque uno está obteniendo un beneficio, claro, comparado. Es porque disfruto de su compañía. Es porque disfruto de la interacción. La palabra misma, ¿qué te aporta?, revela una mente y una visión utilitaria de los
vínculos. Impresionante.
Entonces, desde mi perspectiva, los seres humanos se relacionan entre ellos porque eso les causa placer.
Claro.
Porque eso los hace sentir bien. Claro, yo puedo racionalizar y decir, bueno, me hace reír, o me ayuda a mirar las cosas de otra manera, o me hace sentirme acompañado. Pero en realidad la realidad es, un ser humano se acerca al otro básicamente por una sensación de atracción en algún nivel.
Claro.
Puede ser emocional, sexual, intelectual, social, etcétera.
Totalmente. Y por eso puede ser a distancia. Por eso hay veces que uno tiene amigas, amigos a distancia, y yo digo un aporte, me refiero emocionalmente, como súper rico, se siente cercano.
De nuevo, yo insisto que mirar las cosas desde una perspectiva del aporte, desde mi perspectiva, es una visión reduccionistamente utilitaria.
Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Nunca lo había pensado, ¿eh?
Que uno se acerca al otro ser humano porque siente ganas de acercarse.
Exacto,
al otro ser humano.
Y ya.
Muchas veces esto es absolutamente irracional y no responde a ningún proceso reflexivo. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué me aporta? Yo tengo que empezar a inventar.
Claro, claro,
pero,
¿verdad?
La otra persona me da, pero ni siquiera lo he pensado, simplemente me gusta estar con esta persona.
¿Será porque racionalizamos mucho todo?
Es porque creemos que si no somos capaces de entregar una respuesta analítica a nuestro comportamiento no es válido. Porque vivimos en una cultura que no valora la emocionalidad. Por lo tanto, yo necesito ser capaz de argumentar mis emociones. Y el problema es que las emociones no son racionales, no son argumentables. Si yo te pregunto, ¿por qué a ti te gusta el color rojo, por ejemplo? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué explicación
me
vas a dar? Bueno, porque me queda bien. Ok, ya, ¿y por qué te queda bien? No hay respuesta a esa pregunta. ¿Por qué te gusta el color rojo? Me gusta porque me gusta.
Claro.
Cualquier argumentación para validar mi postura es un sofismo en un nivel. Estoy engañando al interlocutor porque le estoy tratando de decir que esto obedece a un profundo proceso reflexivo, cuando en realidad los seres humanos navegamos por la vida más que nada por las sensaciones emocionales que tenemos.
Qué verdad, oye, totalmente cierto lo que nos estás diciendo. Tenemos que ir a una pausa comercial, Vikram, pero ya volvemos, nos vamos a entrar de lleno a la Masterclass que vas a hacer en vivo el 5 de noviembre, para los que están preguntando, el cuerpo como lenguaje del apego, el cuerpo como lenguaje del apego, mira qué interesante. A la vuelta de comercial vamos a indagar un poquito más en esto. Ya volvemos con Vikram Sentis acá en Tendencias.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso con Vikram Sentis, temazo el que hemos... estábamos tocando del sentir, ¿eh? Siempre como, de hecho, uno muchas veces como que el no sé está como mal visto, como, ¿y qué siente realmente? No sé. No puede no saber. Y realmente hay momentos en que uno no sabe. Yo encuentro que es súper permitido, ¿o no?
De hecho, es una de las frases más liberadoras que uno puede hacer.
¿Qué?
Decir no sé.
No sé, ¿qué? Pero hay un juicio ahí siempre con... imposible que no sepas. Tú sí sabes porque tienes la respuesta en ti. Bueno, dame un tiempo para encontrarla porque todavía no la encuentro. Pasa mucho eso. Oye, quiero hablar de esta masterclass en vivo que la encuentro alucinante. Yo me la voy a anotar ya. 5 de noviembre a las 20 horas. El cuerpo como lenguaje del apego. A ver, danos una pastillita y una cápsula para los que te están escuchando.
Bueno, para no tirar toda la carne a la parrilla.
No, solamente una idea. ¿Con quién nos vamos a encontrar eso?
A ver, yo creo que lo importante tiene que ver esto. O sea, la base es una teoría psicológica, que es la teoría de apego, que plantea que la matriz primaria, la base de la forma de funcionar emocional y psicológicamente de un ser humano, depende de la disponibilidad que mis cuidadores afectivos, usualmente mis padres, tenían para satisfacer mis necesidades emocionales como infante. Es decir, cuánto mis padres interactuaban emocionalmente conmigo, cuánta atención me prestaban, es la base de la sensación que yo voy a construir, no solo de quién yo soy, sino de qué se trata estar vivo. Y en eso nosotros distinguimos dos tipos de apego. Uno es el apego seguro, que es donde el infante tiene sus necesidades cubiertas, y si el cuidador afectivo, el padre, la madre, se retira, puede anticipar que va a volver. Y el otro es lo que se llama el apego inseguro, y es cuando los padres no están disponibles para satisfacer las necesidades emocionales del niño, y el niño no puede anticipar cuándo el padre o la madre van a acercarse efectivamente de nuevo. Y eso genera una figura que se llama apego inseguro. Y el apego inseguro como adulto se manifiesta con dos formas de funcionamiento básico, que es lo que se llama el apego ansioso, es decir, la dependencia emocional, colgarme de mis vínculos afectivos como si yo me fuera a morir sin ellos, y el apego evitativo, que es cuando yo no me involucro, tengo como una coraza a mi alrededor y soy independiente como si fuera un lagarto de cerdo. Esas dos formas son formas perturbadas de regulación emocional. Entonces, lo que voy a abordar fundamentalmente en esta masterclass es cómo estas experiencias infantiles determinan cómo yo utilizo mi cuerpo para protegerme del dolor emocional de no tener mis necesidades afectivas cubiertas, y cómo esa forma de utilizar el cuerpo con el pasar de los años y la repetición constante se convierte en una estructura corporal y en una forma de estar conmigo mismo y con el mundo.
Pues qué impresionante, ahí te estamos viendo en pantalla, Masterclass en vivo vía Zoom, para los que no lo están viendo, el cuerpo como lenguaje del apego. 5 de noviembre a las 20 horas, y el link del perfil, de hecho lo vamos a buscar, yo voy a entrar ahora mismo a tu Instagram, que está buenísimo para tenerlo acá, para los que no lo saben o no nos están viendo en televisión, quiero darles el detalle. Vikrant Sentis, entren a Vikrant con cada kilo, Vikrant.Sentis. Y ahí cuando entren está toda la información, están todos los datos, que locura la cantidad de además de cursos y esto que... Oye, yo creo que yo lo voy a poder hacer, ¿eh? Mira, pero Vikrant también está siempre con tantas presentaciones. Me encanta que además lo vas comentando. Hiciste sentir ese estar vivo, lo hiciste en julio, qué importante sentir
tengo
estar vivo.
Masterclass ahí dando su vuelta.
¿Ah?
Sí, que te digo, hay hartas masterclass ahí.
Sí, ¿eh? Interesante, que hiciste Amar con menos coraza, claves corporal para relaciones auténticas. Qué importante es la parte corporal. Se nos olvida.
O sea, no es que sea importante. Nosotros somos nuestro cuerpo. Una idea cultural que está absolutamente errada es que nosotros tenemos un cuerpo, como si quien tiene un auto o tiene ropa o tiene el closet, como si uno pudiese dejar el cuerpo en la casa e irse a dar una vuelta. Nosotros somos el cuerpo, somos nuestras sensaciones, todos los procesos que nosotros llamamos emocionales o psicológicos son procesos corporales. No solo es una actitud que ocurre acá en la mente, nosotros somos nuestro cuerpo. Y cuando tomamos conciencia de ello, empezamos a vincularnos con esta dimensión de nosotros mismos de absolutamente otra manera.
Claro, porque fíjate que por algo hay personas que les gusta acercarse y hacerle cariño a otra persona, tocarla. Hay otros que hasta les molesta que los toquen o que los abracen. Eso es trauma.
Porque somos mamíferos. Los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, es un mamífero primate cuyo desarrollo neuronal de su cerebro depende de cuánto es tocado en la infancia. O sea, esto no es algo que podamos escoger, como decir, no, sabes que yo decidí dejar de ser un mamífero y ahora voy a querer ser, no sé, un lagarto. No tenemos esa opción.
Pero ¿qué pasa ahí, Vikrant? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, en tu infancia, por dar lo mismo, por los motivos que sea, pero no fuiste una persona abrazada, no fuiste una persona que venga de una familia donde el tacto, la piel, ¿viste? Cuando dices que no somos tan de piel nosotros. ¿Esa persona puede mutar? ¿Puede como volver a ser de piel?
se puede trabajar, pero hay que entender, porque la gente tiende a definirse a sí mismo.
Claro.
A partir de los patrones defensivos que desarrolló en la infancia, o sea, las formas que desarrolló para protegerse, la gente cree que eso es quien ellos son.
Claro.
Entonces, cuando alguien dice, yo no soy de piel, lo dice como si eso fuese un espacio intrínseco.
Exacto.
Eso es una adaptación de su comportamiento. Eso es el resultado de trauma emocional, donde yo rechazo aquello que yo necesito. Y tú lo ves esto en niños, sí, por ejemplo, que nacen y, inmaduros, siete mesinos, que van a incubadora, no es inusual que luego rechazan la teta materna. Y la rechazan porque la necesitan y aprendieron a sobrevivir sin ella.
¡Uy, qué interesante!
Por lo tanto, una persona que como adulto rechaza ser tocado es una persona emocionalmente traumada, que rechaza lo que necesita, porque se siente muy vulnerable con eso, porque la lleva a una profunda herida. Cuando a mí me tocan y rechazo a la otra persona, yo en realidad no estoy rechazando a la otra persona, yo estoy rechazando la sensación interna,
claro,
de vulnerabilidad y desamparo que es evocada al ser tocado, porque me arroja mi herida infantil.
Incluso si lo llevamos a la palabra también, ¿por qué para alguna persona te es ni siquiera fácil? Es tan natural decir, te quiero, te he echado de menos, tengo ganas de verte, versus no existe en el lenguaje, o sea, no hay manera que te puedan decir, te he echado de menos, aunque te echen de menos, ¿no? O sea, no, es como que no existe. Eso es protección ya máxima.
Y es protección del hecho de no haber escuchado verbalmente reafirmación afectiva. ¿Qué es la reafirmación afectiva? Y aquí lo unimos con lo que hablábamos antes de la autoestima. La reafirmación afectiva es cuando yo me veo en los ojos de un otro, claro, me veo cómo el otro interactúa conmigo.
Claro.
Si yo no estoy reafirmado afectivamente, si nadie me dice eres lindo, te quiero, eres simpático e inteligente, yo no aprendo a relacionarme con los otros de esa manera. Las improntas básicas que tenemos los seres humanos respecto de cómo relacionarnos con otros seres humanos proviene de cómo se relacionaron con nosotros. No tenemos otra.
Y personas, por ejemplo, que quizás nos están escuchando, que tengan situaciones, que vivan esto, ¿les ayuda el compartir con personas más depresivas, personas que quizás que lo verbalicen o que de repente te hagan cariño o que te digan qué lindo estás, te quiero o no?
Yo lo he visto en personas que vienen de contextos familiares muy desprovistos de afecto verbal y físico, que se encuentran con una pareja que es sí altamente activa en decir cosas y en acercarse y en tocar, y la persona logra reconectar porque seguimos, mira, en el fondo siendo mamíferos, aunque seamos mamíferos heridos. Nuestra programación biológica sigue estando ahí, por lo tanto, evidentemente que ayuda. Porque en el fondo todo el mundo desea sentirse visto y querido.
Claro.
Es la necesidad básica que tenemos.
Qué cierto, Ahora, me pasa siempre con Vikram, no me reten, pero es que viajamos de un tema a otro porque eso es lo entretenido de esta conversación. Pero no puedo dejar de preguntarte que se nos viene fin de año. Esto sí que ya es una locura, porque me acuerdo que hablamos en marzo y dijimos, ya, nos vamos a organizar para este año. Y de repente digo, Dios mío, o sea, noviembre, estamos hablando de Navidad, diciembre, a puertas.
Así es.
¿Cómo puede ser? Francamente, o sea, es que no tengo más que preguntarte esto porque me pasa a mí y le pasa a mucha gente. ¿Es la edad? ¿Es que estamos desconectados? ¿Es que qué nos pasa?
Te voy a decir, o sea, aquí esto tiene varios niveles. Primero tenemos que entender, esto, yo creo que esto es lo más difícil de entender y no me voy a meter profundamente en esto, el tiempo no existe.
Ya.
El tiempo es una abstracción en el lenguaje. Nosotros siempre vivimos aquí y ahora.
Sí.
Ningún ser humano jamás ha vivido en ningún otro tiempo que no sea en este momento. Eso es lo único que es real. El momento anterior que recordamos lo llamamos pasado, y el momento que nos imaginamos va a venir lo llamamos futuro. Ahora, esa sensación de tiempo es una sensación subjetiva y varía dependiendo de lo que uno está haciendo. Si yo estoy en placer, la sensación de tiempo sea corta. Si yo estoy en sufrimiento o dolor, la sensación de tiempo se alarga. No es que se alargue, pero en la práctica, este presente, si yo estoy sufriendo, se me hace intolerable segundo a segundo. Por lo tanto, parece que no termina nunca. Si estoy disfrutando, es como que se me escapa entre los dedos cada segundo.
Claro.
Por lo tanto, tengo la sensación que es más corta. Ahora, con la edad, la sensación de tiempo va variando.
Yeah.
Cuando tú tenías 6 años o 7 años, la sensación de tiempo era larga. Piensa tú, por ejemplo, entre los 10 y los 20 años. Es toda una vida.
Vida, claro.
Pero entre los 40 y los 50,
mañana, claro.
Yo me estoy acercando a los 60, claro. Por lo tanto, entre los 20 y los 60...
Nosotros vamos para allá.
Te voy a contar una cosa interesante. Un amigo me decía, estaba comenzando, y yo le digo, oye, ¿te acordás que esta cosa que estaba pasando hace 20 años atrás? Y me decía, los 80. Yo le digo, los 80 fueron hace 40 años. Hace 20 años era el 2005. Y dice, puta, no puedo creerlo, no puedo estar tan...
¡Es verdad! ¡Claro que sí!
Entonces la sensación de edad y la falta... Sí, da la sensación de que el tiempo es más corto.
Oye, qué
impacta. Pero el tiempo es más corto, porque lo único que existe es este instante, nada más.
¡Qué locura! Y ahora, ¿qué pasa con la gente que ya empezó con la ansiedad? Pues fíjate que nosotros siempre decimos, mándenos preguntas. Todas las preguntas son, estoy con la ansiedad, estoy ya con taquicardia, tengo sensación de angustia, porque se nos fue el año, porque tenemos que ver con todo lo que no hicimos, que al final no hice nada, se me pasó el año, iba a ordenar mi closet y no lo armé, no lo desordené. O sea, ¿cómo manejar ese nivel de angustia o ansiedad? ¿Ah?
Perdón, te decía, ¿sabes de dónde surge la ansiedad?
¿De dónde?
De la distancia entre la hora y el después imaginario. La ansiedad es el resultado de fantasías catastróficas de futuro. La ansiedad ocurre cuando yo me desconecto de este momento y empiezo a imaginarme tragedias que van a ocurrir después, o debe ser que van a ocurrir después, o obligaciones, o lo que sea. Da lo mismo en un nivel, porque si el tiempo es imaginario, también es imaginario los meses, los días, los años. No existen, son cosas que nosotros hemos inventado para poder funcionar en grupo, pero no existen los años. O sea, uno dice, claro, son 365 días y tiene que ver con las estaciones, pero eso lo inventamos nosotros. De hecho, hay otras culturas donde estamos en el año 7000 y tanto. O sea, ¿me entiendes? Lo importante es entender lo siguiente. Gran parte, y esto yo lo veo en ¿cómo se llama esto? En la consulta. Uh-huh. Gran parte de la ansiedad tiene que ver con que los medios de comunicación masiva, uh-huh, y las grandes corporaciones están adelantando las futuras ventas. Entonces, ya estamos en Halloween, ya estamos en Navidad, ya estamos y a finales de enero empezamos con los comerciales, con los útiles escolares y los uniformes, ¿estáis fijados? Y yo me acuerdo cuando yo era estudiante, estaba en la mitad del verano y ya empezaban a aparecer los comerciales en televisión de los útiles escolares y yo empezaba a angustiar.
¡Qué es cierto!
Entonces, gran parte de la ansiedad tiene que ver con la responsabilidad de los medios de comunicación masiva, porque te están trayendo un futuro. Oye, viene Halloween, tenía el disfraz para tu hijo o para tu fiesta, y luego viene Navidad y hay que comprarles el regalo a los suegros, etcétera, etcétera, etcétera.
Estamos y siempre adelantados, ¿verdad?
Y eso ha aumentado el nivel de ansiedad en la gente, porque antes, o sea, si tú ves el año comercial de Chile,
¿sí?
Entonces parte con los útiles escolares y uniformes, luego tenemos los huevitos de Semana Santa, después tenemos el Día de la Madre, después tenemos el Día del Padre, luego tenemos el 18, luego tenemos Halloween y luego tenemos Navidad.
Y hasta económicamente, o sea, también económicamente.
Están recordándote que viene esta nueva compra.
Digamos. Claro. Y viene la matrícula para el colegio, la matrícula para la universidad, los materiales que se necesitan, el zapato, hay que cambiar el zapato de colegio porque el niño va creciendo, hay que la patente.
Ahora, probablemente eso no es algo que tú puedas resolver en diciembre, si las clases parten en marzo, si ese es el problema. Y cómo funciona el cerebro humano, cada vez que tú traes un contenido psicológico, este se relaciona con él como si fuera algo que yo tengo al frente. Si yo me empiezo en diciembre a preocupar de los útiles escolares de marzo, yo me voy a estresar por algo que no puedo hacer absolutamente nada.
Claro. Vikram, entonces por lo que tú me estás diciendo, ¿no sería una buena idea el adelantarse tanto en proyección cuando a veces te dicen haga su proyección de aquí a 6 meses, lo que tiene que pagar, lo que tiene que organizar de aquí a 6 meses, porque entonces te genera una ansiedad eso?
A ver, el punto yo creo que no es la planificación en sí,
¿ya?,
sino el vivir emocionalmente en la planificación. Los seres humanos necesitamos planificar lo que vamos a hacer, necesitamos organizarlo y ordenarlo, y no hay ningún problema. El punto es estar emocionalmente en ese lugar.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, desde esta perspectiva, el punto fundamental no es vivamos aquí y ahora, hermano, y no nos preocupemos de nada. No tiene que ver con eso. Tiene que ver dónde yo vivo emocionalmente. ¿Vivo en el futuro imaginario, en el futuro planificado, o vivo en el momento donde yo estoy existiendo? Y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia en relación del manejo de la ansiedad.
Muy de acuerdo. Ahora, Vikram, también me gustaría recalcar que muchas personas también se generan una como autopresión, podríamos decir, cuando dicen, ya, viene fin de año, entonces, como que tengo que terminar ciclos. No estoy bien con esta pareja, entonces es el momento de terminar. No estoy, estoy con esto con la casa, entonces tengo, es como que se termina el año, entonces también tengo que cerrar ciclos, como con toda mi vida. Y quizás no es el momento nomás, es como...
A ver, para mí, si tú me preguntas honestamente, a mí siempre eso me suena a cuentos que la gente se cuenta.
Ya.
Porque si tú estás en una relación de pareja que es insatisfactoria, ¿por qué tienes que esperar al final de año para terminarla, digamos?
Claro.
O sea, termínala ahora. ¿Me entiendes tú? O sea, esta idea como de cerrar ciclo, desde mi perspectiva, es... Claro, porque yo, ¿qué es lo que yo hago en la práctica? Yo me engaño a mí mismo chuteando las cosas para adelante.
Claro.
No, antes de final de año yo voy a hacer no sé qué cosa. Antes de final de año yo voy a terminar esta relación insatisfactoria. Antes de final de año voy a buscar otro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de hacerme cargo de mi vida momento a momento, yo lo tiro hacia antes de final de año. Y el problema es que eventualmente va a llegar el antes de final de año.
Exacto.
Y el problema es que ya no puedo tirarlo para otro lado. Entonces me empiezo a angustiar porque no hice lo que me prometí a mí mismo. Y yo lo que le sugiero a la gente es dejen de engañarse. Si usted hubiera realmente querido terminar esta relación de pareja, ya lo habría hecho. No necesita el final del año para eso.
Claro.
Si no la ha terminado, porque no quiere. Por la razón que sea.
Por supuesto.
Pero la realidad, yo soy un convencido que los seres humanos necesitan enfrentar su propia realidad. Y la realidad es que si no la he terminado, más allá de todas las excusas que yo puedo encontrar, es porque no he querido terminarla. Tengo que hacerme cargo de eso. Y punto.
Y el tiempo es perfecto. Al final del día, lo que tú decías, o cuando tú sientes que el momento se va a dar. O sea, tampoco uno puede meterle tanta presión a las cosas.
O sea, de nuevo, la presión de final de año es el resultado de haber estado empujando cosas hacia final de año. ¿Me entiendes? Es totalmente. Como que yo me tranquilizo, es como la gente que dice, el lunes dejo de fumar, el fin de semana me lo fumo todo. Esos son autoengaños. Cuando llega el lunes yo digo, entonces lo hago, voy a hacer mejor el miércoles. Cuando llega el miércoles digo, mejor el viernes. Cuando llega el viernes, digo, qué tanta cosa, lo hago el próximo lunes.
Es verdad, claro, claro.
Total. La gente, en vez de hacerse cargo, se engaña a sí mismo y trata de calmarse emocionalmente, proyectando y poniendo las cosas hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si viene el final de año? Final de año no muy distinto a la mitad del año o al comienzo del año, son ideas solamente. La diferencia es que yo dije, antes de final de año voy a hacer tal cosa. Porque no soy honesto conmigo y me digo, sabes que en realidad no tengo ganas de hacerlo, por la razón que sea.
Y lo dejo para más adelante, nomás. Toda la razón. Ahora, Vikram, en tus cursos, porque sé que estás con un montón de cursos, también haces cursos durante el año. ¿Hay alguno que nos quieras como recomendar? Aparte, estamos hablando de el Masterclass en vivo que tienes el 5 de noviembre a las 8 de la noche, porque se inicia también la postulación a los distintos cursos. Cuéntanos un poquitito de esto.
Yo en general tengo 3 grandes programas anuales.
¿Ya?
El primero es la formación en, como terapeuta corporal emocional, que puede ser tomada como para formarse, para trabajar con gente con el cuerpo y las emociones, o bien puede ser utilizado simplemente como un proceso de desarrollo personal. Uh-huh. Y eso parte en abril del próximo año. Y empezamos en esta época con la publicidad y con las postulaciones, digamos. La
Perfecto.
Gente se postula, tiene que pasar por entrevistas para ver que tenga las características psicológicas adecuadas para participar en este tipo de procesos. El segundo, que parte en mayo del próximo año, es un proceso que dura 8 meses, entre mayo y diciembre, que se llama Volviendo a la Fuente, que es un fin de semana por mes y es un taller de desarrollo personal abierto a todas las personas que tengan las condiciones psicológicas mínimas para participar. Y el tercero es el programa de formación de facilitadores en desarrollo personal con una orientación psicológica humanista transpersonal, que dura 2 años, también es un fin de semana al mes, y es un proceso para gente que quiera aprender a trabajar en desarrollo personal manejando grupos.
Perfecto.
Esos son, por así decirlo, los tres grandes programas que tengo.
Están preguntando si alguien no pudiera ir alguno un fin de semana. ¿Se puede después como...? De alguna
se puede
manera.
recuperar.
Sí, ya.
Por supuesto.
Perfecto.
Por supuesto que sí.
Ay, se nos acabó el tiempo, Vikram. Me tengo que ya ir despidiendo. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchas, muchas gracias. Para todos, sigan a Vikram Sentis. Vikram con B corta y con K de kilo. Vikram juntos Sentis. Síganlo en sus redes. Y por supuesto, vayan a esta masterclass en vivo, que yo voy a hacer todo un esfuerzo por estar ahí. El 5 de noviembre a las 20 horas por Zoom. Muchas gracias, Vikram. Cuídate mucho.
Muchas gracias a ti, Angélica, y a Radio Agricultura por siempre permitirme acá poder compartir mis experiencias y conocimientos. Gracias, que estés bien.
Gracias a ti, cuídate. Bueno, ahí estábamos con el gran Vikram Sentis, tremendo. Los invito a que conozcan sus libros porque de verdad que son alucinantes. Vamos a una pausa comercial y volvemos con los últimos minutos de Tendencias acá en Agricultura.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Te gustaría seguir corriendo después de los 70 años? Pues bien, una reciente investigación publicada en Frontiers in Sports and Active Living ha demostrado que las personas que siguen corriendo tienden a mantener su peso ideal en la vejez. Los datos demuestran claramente que correr durante toda la vida, ya sean largas distancias o sprint repetidos en cortas distancias, mantienen los niveles de grasa corporal más bajos. Estos estudios, una vez más, nos recomiendan que los entrenamientos de correr lo mezclemos con sesiones de ejercicios de fuerza. Entonces, el ejercicio regular durante toda la vida ayuda a mantener una composición corporal saludable, sin olvidar combinar siempre todo esto con una buena y equilibrada y también variada alimentación, una correcta hidratación y el descanso de no menos de 8 horas por la noche. De esta forma, llegaremos de buena forma a los 70 y mucho más para seguir corriendo por tu vida. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Motívate a moverte.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. Y porque construir ese futuro depende de nosotros, creamos este nuevo espacio para explorar los principios que ordenan la vida pública y las decisiones que marcan su rumbo. Soy Fernando Cartes y te quiero invitar a sintonizar Ideas y Sociedad, mi nuevo programa en Agricultura y Agricultura TV, donde junto a destacados invitados semanalmente desarrollaremos en profundidad los grandes temas que marcan el presente y el futuro de Chile. Te espero todos los sábados a las 9 de la noche en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Ideas y Sociedad con Fernando Cartes, todos los sábados a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias en Agricultura. Estamos con nuestros queridos amigos de New Petiam, colágeno hidrolizado, que nos acompaña día a día. Importantísimo tomarlo siempre, generar el hábito con colágeno hidrolizado, como les digo, con 10 gramos de proteína. También tiene vitaminas, minerales. El rojo tiene sabor a maracuyá, no tiene azúcar, y es realmente fantástico para articulaciones, uña, piel, también para la recuperación muscular, energía, etcétera. Y este azulito es para temperaturas de hasta 140 grados y tiene 10 gramos de proteínas. Colágeno puro, lo encuentran en newpetiam.cl, newpetiam.cl. Y bueno, tenemos una visita ilustre aquí en nuestro programa. Estamos con el alcalde Luis Mella de Quillota, que se dio su tiempo para poder compartir con nosotros, contarnos de todo lo que se viene. Ya son 25 años alcalde con la Expo Quillota, qué maravilla. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, Angélica? Un gusto estar con ustedes. Saludo a toda la gente que nos escucha y que nos ve. Estamos felices porque se viene muy pronto la versión 25 Bodas de Plata de nuestra Expo Feria, yo creo, en Quillota, que cada año, desde hace 25 ya, se realiza, en este caso, en el Estadio Lucio Fariña Fernández de nuestra comuna.
¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo, alcalde, el tener actividades de esta naturaleza! Me acuerdo que se realizaba en la Plaza de Armas antes, años atrás, ahí hecho en Quillota. Y la posibilidad también de darle a los emprendedores la visibilidad, el estar presente, el que las familias puedan participar, acercarse de una forma segura, de una forma también entretenida, que creo que faltan estos espacios. ¿Cómo lo viven ustedes?
Bueno, esta expo tiene una historia, aparte hace 25 años en nuestra plaza, y surgió con la idea de dar oportunidades a los emprendedores de Quillota.
Exacto.
Por eso primero se llamó Hecho en Quillota, para mostrar todo lo que hacía la gente de la ciudad, artesanía, emprendimientos, etcétera. Pero tenía un segundo gran objetivo: generar diversión, entretención para toda la gente, con un valor de entrada bajísimo. Mira. Yo recuerdo que en nuestras primeras versiones el valor de la entrada era de 100 pesos, nada más. Todo el mundo podía asistir, teníamos solo artistas locales, pero ha ido evolucionando de tal manera que hoy día, al cumplir ya 25 años, tenemos más de 250 expositores, patio de comida, diversión para nuestros niños, y cada noche, los 4 días de expo, va a ser del 30 de octubre al 2 de noviembre. Cada día de expo, en la tarde noche, un show espectacular con artistas nacionales e internacionales. Eso es la expo hoy día, y mantiene esa idea de un valor de entrada muy bajo que le permita a toda la familia asistir, pasarlo bien. Tienen derecho a la diversión, a la recreación, y por eso hay un subsidio que pone la municipalidad para que así el valor de la entrada sea lo más bajo posible.
¡Ay, qué maravilla, alcalde! Lo felicito. De hecho, estaba viendo, tienen un montón acá de almacén del recuerdo, juegos mecánicos, animales exóticos, planetario, arte, pintura, CD, Deportes San Luis S.A., sede de Deportes Limacha, Departamento de Salud Municipal, Turismo, Dirección de Cultura. También van a haber emprendedores que me estaban preguntando acá, ¿son solo emprendedores de Quillota? Es importante destacar que también van a haber emprendedores de distintas partes del mundo. O sea, esto ha tenido un crecimiento impresionante.
Así es muy bonito porque es un fin de semana largo, y claro, por tanto la gente del área metropolitana, de todo Chile, que esté pensando qué voy a hacer ese fin de semana largo, pongan, anoten por ahí que Quillota tiene esta fiesta de 4 días. Hay emprendedores de todo Chile.
Qué lindo.
Vienen de Quillota, de la quinta región, del área metropolitana, algunos del sur y del norte, y también más de 15 emprendedores de la provincia de Mendoza, en Argentina.
Imagínese.
Así que es una expo de verdad preciosa. Hay mucha entretención para los niños, hay patio de comidas. Así que yo creo que una linda jornada para quienes están pensando ya qué hacer en familia ese fin de semana largo.
es un fin de semana largo y además es un lugar seguro, que también, por Dios, que uno dice, ay, no, pero es que puede pasar algo. Es saber que aquí esto es un espacio seguro, un espacio familiar, donde hay contención, donde se pueden divertir los más grandes, los más chicos. Y el festival también es bien increíble, los artistas que ustedes traen. 30 y 31 de octubre, Gino Costa va a estar junto a las Quillotanas, Maite Jiménez y Andrea Munizaga, que me encanta que además tengan sus animadoras de la zona, del lugar, que conocen su tierra, tremendas comunicadoras, así es que me parece fantástico. 30, y luego, bueno, el 1 y 2 voy a estar yo también ahí, vamos a estar animando, que estoy súper contenta. Tenemos ahí varios artistas invitados que los queremos destacar. Yo los voy a nombrar, fíjate, porque alguien me decía, pero ¿qué artistas van a ver? Mira, los tengo acá anotaditos. 30 de octubre va a estar José Luis Rodríguez, tal cual. El mismo, no es el imitador, es el Puma Rodríguez. Así que vamos a estar todos ahí con el chévere, chévere alcalde, que entretenido. Mauricio Palma y Américo. ¿Qué me dicen esa parrilla, por favor? ¿Qué festival de Viña? Esto es una locura. 31 de octubre tienen Martín White, Royalty, me encanta, Lucky Brown y Pailita, de lujo, ¿eh? Y el 1 de noviembre, espectáculo infantil, qué bueno, con el perro Chocolo, los Pincheiras del Sur original, Cebolla y Bodoque y Zúmbale Primo, que son... Zúmbale Primo, alcalde, son la carta segura cuando yo hago la gira en la Teletón. Sale los Zúmbale Primo y se cae el escenario. Se cae la gente de la locura. Son demasiado grandes. Y el cierre, alcalde. Oiga, y el cierre, dígalo usted, pues dígalo usted. Yo voy a estar animando el cierre, pero díganos quién va a estar. Pues no lo van a creer, Tamara. Escuchen bien, chiquillos, quién va a estar el 2 de noviembre, porque lo trae el Festival de Quillota, ni más ni menos. ¿A quién nos traen?
El cierre viene un artista mexicano espectacular. Él está haciendo una gira, Ave Fénix Tour se llama, está recorriendo Estados Unidos y México y se sale solo este fin de semana para venir exclusivamente a Quillota a presentar Ave Fénix Tour, nada menos que Pedro Fernández. Pedro Fernández en el show estelar. Y mira, escuchen esto, ¿eh? El valor de la entrada general, donde están las tribunas, donde pueden estar sentados, y la cancha, solo 10,000 pesos. ¡Oh! Y para niños, personas en situación de discapacidad y adultos mayores, solo 1,000 pesos.
¡Oh, la felicidad!
Este es el valor de la entrada. ¿Qué te parece?
Oiga, lo quiero felicitar, alcalde, porque es una tremenda iniciativa y además no es porque usted esté aquí, pero yo sé que están haciendo mucho trabajo con la salud mental, que creo que es lo más importante, tomar cartas en el asunto, así es que lo felicito porque sé que está haciendo mucho trabajo ahí comunitario, que espero también ir a conocer uno de esos dos días alguno de sus centros, que sé que está haciendo muchísimas cosas. Así que un beso grande, un abrazo gigante a todos los compañeros, a todos los amigos ahí de Quillota, que sé que es una tierra tan linda, tan próspera, y su gente, que es gente que realmente trabaja, gente que se la juega, y tan cariñosos que son. Así es que muchas gracias, alcalde, y puro triunfo nomás, porque se venga esta gran Expo Quillota.
Bueno, muchas gracias, te esperamos a ti y a toda la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, en un ambiente de absoluta seguridad.
Exactamente.
No tengo ningún temor, porque tenemos guardias, carabineros, PDI, guardias de seguridad, nunca ha pasado absolutamente nada, todo en un clima familiar. Están especialmente invitados todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos ya despidiendo. Estábamos ahí con el alcalde encantador Luis Mella de Quillota. Qué lugar más hermoso y qué gente más linda y cariñosa. Me ha tocado estar en varios momentos y de verdad que son hermosos. Y vamos a tener este evento espectacular. Vamos a apoyar a Chile, apoyemos a Quillota, que además con todos los emprendedores, más de 250 emprendedores, 30 de octubre, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Ya vieron las entradas, además de lujo, porque tienen precios de 1,000 pesos para adultos mayores o personas con discapacidad, y las entradas están a 10,000 pesos ahí, sentaditos en súper buenos lugares, para ver a Pedro Fernández, ver al Puma Rodríguez, a Américo, Loyalty, Pailita, y también el espectáculo infantil con el perro Chocolo, para todo lo que quieran estar. Así que nos vemos entonces, vamos a estar ahí también reuniéndonos. Les cuento de manera online, si quieres comprar tu entrada, está en Ticket Plus. Ticket Plus, así de simple. Ventas disponibles de manera presencial. También las personas se acercan a la Plaza de Armas y en San Pedro, en Delegación Municipal, ahí en Luis Alberto 40. Si no, en el Centro Cultural de San Pedro, Avenida Alfredo Dueñas 134. Nos vemos entonces, un besito grande, sigan disfrutando. Ahí estaré yo en el Festival de Quillota, disfrutando la música y el talento máximo de nuestro Chile. Gracias, Palito, gracias, Tamara. Cuídense mucho, nos vemos este otro sábado aquí en Tendencia.
Vamos a volar y diles que yo no fui.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro, una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Producción Tamara Molina.